Matei manifestó su descontento a través de su cuenta personal en X. En los anexos, la Dirección de Presupuestos propone como recomendación descontinuar el programa de alimentación. Ministro, instruye a su equipo porque nos pone a todos nerviosos. Para muchos niños y niñas, esta es la única comida del día, con eso no se juega, escribió la exalcaldesa. Pero en medio del incendio, el ministro Jorge Quiroz salió a poner paños fríos y señaló que es algo que hay que corregir porque se trata más bien de una instrucción de revisar y no de eliminar.
Eso tengo que corregirlo, que lo único que se ha enviado es un oficio. No. En el contexto de las correcciones de gasto que siempre hay que hacer, lo que estamos diciendo siempre es que, mire, estos son los programas que se evaluaron mal. Estamos dando una orientación de en qué fijarse para efectos de lo que viene a futuro. Pero aquí no hay ninguna decisión de descontinuar ni terminar ningún programa.
El oficio enumera instrucciones con los procedimientos generales específicos y se le pide a las carteras elaborar su propuesta para un periodo de 5 años a través de pilares específicos como las obligaciones legales y compromisos contractuales y una propuesta complementaria de gasto. La fecha límite para el ingreso de la versión final del diseño del programa es el 2 de julio. En la práctica, con todo esto, Hacienda ya dio puntapié inicial para la elaboración del presupuesto del próximo año. Para ello, su oficio contiene los criterios que deben considerar para la formulación de sus prioridades. Y si bien está dentro de los plazos habituales del inicio de este trabajo de elaboración del erario fiscal, que debe enviarse al Congreso más tardar el 30 de septiembre, Quiroz innovó esta vez en el periodo de planificación. El actual proceso de formulación presupuestaria se inserta en un escenario de estrechez fiscal que exige un cambio de paradigma en la gestión de los recursos públicos, parte señalando el instructivo que lleva su firma. Y en este contexto, el texto plantea que a partir de este año, el proceso de formulación presupuestaria tendrá por objeto la elaboración de un marco de mediano plazo para el periodo 2027-2031 y el anteproyecto de presupuesto 2027 corresponderá al primer año del horizonte acordado. Así, se introduce una perspectiva de 5 años para la mirada presupuestaria, lo que excede el mandato de la actual administración, el que concluye en marzo de 2030. Se especifica que este cambio de criterio exige a los ministerios y sus servicios dependientes o relacionados que proyecten sus necesidades bajo una restricción presupuestaria plurianual, resguardando la coherencia y el cumplimiento de las metas institucionales y los objetivos comprometidos en el programa de gobierno, de manera que la aprobación de nuevas iniciativas estará supeditada estrictamente a su sostenibilidad financiera en el horizonte 2027-2031. En tal sentido, este plan se enmarca dentro del ajuste fiscal de 6.000 millones de dólares prometido por el gobierno desde la campaña presidencial. Para lograr esa meta, una de las primeras instrucciones de Hacienda fue pedirles a todos los organismos dependientes del gobierno central recortar en un 3%, unos 3.000 millones de dólares en total, sus presupuestos 2026, considerando que ese erario había sido resorte de Gabriel Boric. De ese monto, esta semana, en la Comisión de Hacienda de la Cámara, el director de presupuestos, José Pablo Gómez, afirmó que hasta el momento el gasto rebajado es del orden de 1.980 millones de dólares. Y ahora, de cara al presupuesto 2027, el primero a cargo del actual Ejecutivo, las directrices son aún más severas y apuntan a lo ya dicho: discontinuar programas y ajustar hasta en un 15% otros, para lo cual se listan propuestas para cada Secretaría de Estado. En las instrucciones más específicas se detalla que los ministerios deberán elaborar su propuesta de presupuesto para un periodo de 5 años, la que deberá respaldarse y justificarse. Y dice el instructivo que en primer lugar se deberán determinar una línea base que incluya los gastos que deriven de obligaciones legales y compromisos contractuales de esa Secretaría de Estado y sus servicios dependientes o relacionados. En segundo lugar, se deberá elaborar una propuesta complementaria de gasto, la que junto con la línea base constituirán la petición total de cada ministerio. Las etapas del proceso se incluyen en el calendario que se acompaña, conforme al cual la propuesta deberá enviarse a la Dirección de Presupuestos en 2 entregas. Con fecha 15 de mayo deberán enviar la línea base para el periodo de 5 años y con fecha 27 de mayo deberán completar con la información complementaria de gasto. En definitiva, lo que busca el gobierno con la elaboración del presupuesto 2027 es marcar un hito en la gestión de las finanzas públicas, donde la Dirección de Presupuestos iniciará este ciclo bajo un nuevo paradigma, la primacía del mediano plazo sobre el criterio del corto plazo, asegura el oficio, que también incluye una minuta para alinear el relato. El presupuesto de 2026, que servirá de base para la elaboración del erario de fiscal 2027, alcanzó los 90 mil millones de dólares. Hay todo un detalle de este oficio que ha despertado polémica, pero así comienza a redactarse, a configurarse el presupuesto del próximo año. En medio de la intensa tramitación del proyecto de reconstrucción nacional, el ministro de Hacienda Jorge Quirós se transformó en uno de los principales focos de tensión dentro del oficialismo. Las críticas no solo apuntan al contenido de la reforma, sino también a la forma de conducir las negociaciones políticas. Parlamentarios y dirigentes de Chile Vamos, principalmente, han cuestionado el estilo del titular de la billetera fiscal, acusando rigidez en las conversaciones y escasa disposición para ceder en puntos sensibles, especialmente en materia tributaria. Una de las voces que salió a cuestionar a Quirós fue el exministro Cristian Monkeberg, quien en Radio Infinita dijo ver falencias graves de Quirós desde el punto de vista de la bajada, de llegar a acuerdos, de entender el mundo político, que es distinto al mundo técnico. Frente a este escenario, el presidente José Antonio Kast salió a blindarlo públicamente. Desde La Moneda, el mandatario respaldó la gestión de Jorge Quirós y desdramatizó los cuestionamientos, asegurando que cuenta con toda su confianza y que, por el contrario, solo ha escuchado comentarios positivos respecto a su desempeño. La vocera, Mara Cedini, también destacó su muñeca política.
El ministro Quirós ha sido fundamental en ese diálogo. Nosotros somos un equipo que trabaja en pos de Chile, aportamos desde nuestras distintas miradas o expertise los ministros, pero nuestro objetivo es que este proyecto salga adelante y por eso es que lo hemos conversado y sociabilizado.
En paralelo, Quirós también abrió un nuevo flanco a una posible señal de distensión al mostrar disponibilidad a respaldar la propuesta impulsada por la UDI para excluir a ministros y altas autoridades de los beneficios asociados a las rebajas tributarias contempladas en la ley miscelánea. La iniciativa apunta a evitar que quienes toman estas decisiones puedan beneficiarse directamente de ellas. El diputado gremialista Sergio Bobadilla reveló la postura de Quirós, destacando que las rebajas tributarias debieran solo beneficiar a las personas de menores recursos.
Aquí debiera hacerse un análisis muy detallado a quienes vamos a excluir de estos beneficios, y particularmente a las personas de altos ingresos. Es la propuesta que ha hecho la UDI y me parece muy bien que el ministro lo esté evaluando.
De esta manera, Hacienda enfrenta el desafío de sostener el corazón económico del Plan de Reconstrucción Nacional sin seguir profundizando las fracturas al interior del oficialismo. Y alcaldes de oposición criticaron el proyecto de reconstrucción nacional impulsado por el gobierno, al que califican como una medida de carácter regresivo. Los jefes comunales advirtieron que la iniciativa pone en riesgo el financiamiento municipal, lo que podría impactar en la disponibilidad de recursos de servicios básicos, programas sociales y el desarrollo de proyectos en las comunas. Nos informa Gabriela Piña.
Ayer, un grupo de alcaldes de oposición llegó hasta el ex Congreso Nacional para reunirse con los jefes de bancada del sector en una cita orientada a coordinar posiciones frente a la agenda del gobierno. En el encuentro abordaron el proyecto de reconstrucción nacional, una iniciativa que cuestionaron y que calificaron como una reforma tributaria encubierta. Los jefes comunales pusieron el foco en la eliminación del pago de contribuciones para las personas mayores de 65 años, acusando que la medida favorecería principalmente a los sectores de mayores ingresos. En ese sentido, recalcaron que ya existen exenciones para adultos mayores con menos recursos, por lo que la propuesta permitiría que contribuyentes de alto patrimonio dejen de pagar este impuesto. Asimismo, alertaron que la iniciativa podría tener efectos directos en las finanzas municipales. Así lo planteó la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino.
Creemos que es injusto, pero no solamente es injusto, sino que también afecta principalmente a las comunas que tienen menos recursos, porque las contribuciones financian muchas de las comunas a nivel nacional, pero principalmente y particularmente las que tienen menores recursos.
Los alcaldes advirtieron que una eventual caída en los recursos impactaría la prestación de servicios básicos, la atención en salud primaria, la mantención de áreas verdes y el desarrollo de proyectos locales. En esa línea, el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, cuestionó la propuesta, señalando que no solo afecta a los municipios, sino también a los sectores más vulnerables.
Hoy día el pago total de contribuciones de las personas mayores de 65 años se aloja solamente en el 5% con mayores recursos de la población. Todo el resto de la población tiene una exención que es total o parcial del pago de contribuciones.
Por su parte, el alcalde de El Bosque, Manuel Zúñiga, señaló que la ley, tal como está planteada, terminaría otorgando exenciones a personas que sí tienen la capacidad de pagar contribuciones, lo que, según advirtió, provocará una merma significativa en los recursos municipales.
Estas medidas asfixian los presupuestos municipales, estas medidas golpean duramente a la gente más humilde.
Con todo, la arremetida de los alcaldes se inserta en una estrategia más amplia de la oposición, que a nivel territorial y comunicacional busca cuestionar y fiscalizar las iniciativas impulsadas por La Moneda.
8 de la mañana, 10 minutos.
Los alcaldes alegan, los alcaldes critican y evidentemente que hay que preocuparse del financiamiento municipal. Pero, digamos las cosas como son. Ha habido una enorme contratación de funcionarios por parte de los municipios. ¿Se justifica todo eso? ¿Cuántos operadores políticos hay en los municipios? ¿Hay concursos públicos en los municipios para llenar los cargos? ¿O son designados a dedo? En los municipios hay muchísima corrupción. No lo digo yo, lo dice la Contraloría. A cada rato hay escándalos municipales. ¿Es eficiente el gasto en los municipios o no? Hay que revisarlo. El escándalo de las horas extraordinarias en los municipios, yo no sé si se solucionó, pero era un escándalo en que participaban alcaldes de todos los sectores políticos. O sea, participaban en la comisión de delitos, porque a mi juicio esos son delitos. ¿Los alcaldes se van a revisar a sí mismos o no? Porque cada municipio es una especie de república independiente que tiene poquísima fiscalización. Entonces, ¿qué autocrítica se hacen los alcaldes? En Chile, como consecuencia del royalty minero, ha habido muchísimos recursos que se han repartido en muchas regiones del país. ¿Ha habido un impacto real de la inversión de esos recursos en los ciudadanos? ¿Cómo se gastan los recursos del royalty minero? ¿Usted lo nota? ¿Usted sufrió algún cambio en su entorno? No digo en su vida, en su entorno. ¿Lo notó o no? Los recursos son enormes. En Chile, a veces, muchísimos recursos se diluyen. No se saben en qué se gastan. Entonces, los municipios debieran criticar, está bien, pero revisarse. Porque en los últimos 4 años, aumentaron los funcionarios públicos en 94.000 y cerca del 54%, un poquito más, de esos 94.000 son funcionarios municipales. ¿Dónde están? ¿Qué hacen? ¿Cómo los contrataron? ¿Hubo realmente concursos públicos o no? Los alcaldes tienen que autorrevisarse. El gobierno cerrará todas las oficinas regionales del Instituto Nacional de la Juventud luego que el Ministerio de Hacienda redujera su presupuesto en 3.000 millones de pesos. Más de 100 personas serán despedidas en todo el país. Nos informa Rodrigo Aguilera.
El Ministerio de Hacienda, a través del decreto 331, informó a la Contraloría una modificación del presupuesto vigente del sector público, específicamente para el Ministerio de Desarrollo Social, donde en el desglose de las cifras indica que en el caso del INJUP serán 3.080 millones menos. El dirigente de los trabajadores en la Araucanía, David Muñoz, confirmó que a través de una reunión telemática el ministerio les comunicó que todas las oficinas regionales se cerrarán el 31 de mayo, lo que implica que se despedirá a 131 funcionarios desde Arica hasta Punta Arenas. Solo quedará funcionando una oficina en la región metropolitana. El representante gremial indicó que también se terminarán programas importantes, entre estos uno vinculado a la atención de salud mental de los jóvenes.
De INJU se reducen más de 3.000 millones de pesos, lo que significa prácticamente la desaparición del Instituto Nacional de la Juventud. Son más de 100 los funcionarios de INJU desvinculados acá en la región, somos 10, y eso significa que el próximo 31 de mayo sería nuestro último día en funciones en el Instituto Nacional de la Juventud.
El senador del PPD, Ricardo Celis, señaló que con los recortes presupuestarios, el gobierno está traspasando todos los gastos a las familias y a los más pobres. El parlamentario cuestionó las propuestas del Poder Ejecutivo y agregó que conociendo cómo ha actuado en el pasado el ministro Jorge Quirós, la situación actual no le extraña.
Primero fue el traspasar el gasto del petróleo a la familia, meterse en el bolsillo de la familia.
Esto es una vergüenza. Lo que ha hecho Quirós no me extraña. Él ha sido una persona que para financiar a los más ricos es capaz de meterse en el bolsillo de los más pobres.
La modificación presupuestaria en el Ministerio de Desarrollo Social involucra una cifra menos de 32.721 millones de pesos. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Tu centro de información.
Radiograma. 8 de la mañana, 15 minutos.
El alcalde Mario Desbordes acató lo que resolvió la Contraloría y suspendió la entrega de gift cards con la municipalidad, en la municipalidad de Santiago. Recordemos, gift card para vestuario. A juicio del organismo fiscalizador, el vestuario solo puede financiarse con recursos públicos cuando cumple características de uniforme institucional. En la Municipalidad de Santiago y también otros municipios entregan gift card, o sea, la posibilidad de comprar con dinero municipal ropa. Pero esta ropa era cualquier ropa, la que usted quisiera, a gusto del consumidor. ¿Qué ha dicho la Contraloría? No, debe ser solo ropa institucional. Tenemos detalles con Montserrat Tapia.
Fue el concejal republicano Vicente Martínez quien alertó sobre la entrega de gift cards a trabajadores de la Municipalidad de Santiago para la compra de vestuario y calzado. Lo anterior, según denunció el edil, pese a que existiría provisión de uniformes institucionales. La situación fue analizada por Contraloría, quien determinó que la Municipalidad de Santiago, liderada por Mario Desbordes, actuó de forma improcedente al implementar este mecanismo y ordenó revisar y adecuar su reglamento interno en un plazo de 30 días hábiles. El organismo fiscalizador recordó que el vestuario solo puede financiarse con recursos públicos cuando cumple características de uniforme institucional, es decir, prendas estandarizadas, obligatorias y claramente identificables como parte del servicio, y en este caso no reunían las condiciones necesarias. En ese contexto, el mismo alcalde de Santiago, Mario Desbordes, señaló que acatarán lo instruido por la Contraloría y que no se seguirán entregando gift cards a los trabajadores municipales.
Vamos a acatar lo que señala la Contraloría. De aquí en adelante no vamos a entregar la gift card, a menos que hubiera un pronunciamiento distinto por parte de ellos. Entregaremos el uniforme a aquellos funcionarios que sí requieren uniformes especiales.
Desde la municipalidad, los trabajadores afectados se reunieron con el administrador municipal, Jorge Núñez, y sostendrán una reunión el próximo lunes para abordar la problemática y lograr resguardar el beneficio. Escuchemos las palabras del director de Asociación de Funcionarios y Trabajadores Municipales, José Escobar.
Nosotros negamos el tema ese de respecto de que nosotros recibamos el dinero. Se nos pasa casaca. Por ejemplo, yo soy inspector de la municipalidad y nos pasan solamente una casaca institucional para poder ser identificado. Pero la vestimenta es parte de los trabajadores y eso lo hemos tenido hace muchos años.
La Contraloría advirtió un punto crítico, la falta de control sobre las compras realizadas con las gift cards, sin poder acreditarse que los gastos correspondieron efectivamente a los rubros autorizados, una situación que compromete la trazabilidad del gasto público. Más allá del caso puntual, este pronunciamiento podría marcar un precedente para otras municipalidades del país que utilizan esquemas similares de beneficios en vestuario y gestión interna de recursos.
8 de la mañana, 18 minutos.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información sobre el almuerzo que hace ya algún tiempo dio José Antonio Kast a sus compañeros de universidad en el Palacio de la Moneda. Esto originó una denuncia ante la Contraloría. La respuesta del Palacio de la Moneda de que este almuerzo había sido pagado por el presidente Kast. Ayer Kast reconoció el error de utilizar dependencias de la Moneda para este tipo de actos. Dice que no lo va a volver a hacer. Y atención, que se estimaba que partidos como Evópoli, la Federación Regionalista Verde Social, estaban prácticamente disueltos. Bueno, ocurre que el Tribunal Calificador de Elecciones les ha dado nueva vida. Vamos a hablar de eso y mucho más en segundos.
Bio Bio, la radio en todo Chile.
Si la fiebre del resfrío lo pilla desprevenido, acabe el estado febril. Al tiro piretanil, piretanil, uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina, pídalo en su farmacia.
Bio Bio, entra por tus oídos y se queda en tu corazón.
Thank you. Las noticias, la música, la animación, los informadores, las efemérides, los radiogramas, todas son maneras de decirte cuánto nos importas.
¡Uy, vecino! Parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Bio Bio, una amistad que no traiciona. Bio Bio, en el fondo, es puro cariño.
Radiograma, el informativo más completo del país.
8 de la mañana, 21 minutos.
Santiago en estos instantes está con el cielo totalmente despejado. La temperatura alcanza los 6,5 grados. La humedad es del 91%. Para Santiago se espera un día despejado y una temperatura máxima de 23 grados en Viña del Mar y Valparaíso. En estos instantes, cielo despejado, temperatura 10 grados, humedad 71%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día despejado, la tarde con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y una temperatura máxima de 20 grados. En la ciudad de Concepción, cielo despejado, la temperatura es de 8 grados, la humedad del 93%. En Concepción se espera un día despejado, en la tarde con viento, entre 25 y 40 kilómetros por hora y ráfagas de viento de hasta 60 kilómetros por hora y una máxima de 16 grados.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Se ha producido un importante accidente de tránsito en la ruta 5 Sur en dirección al norte a la altura de Tino, en la provincia de Curicó. Carabineros detuvo en Lampa a una mujer por su presunta participación en el robo de 4 vehículos y un camión con medicamentos de propiedad de la Central Nacional de Abastecimiento. Con 6 detenidos terminó un operativo de la Policía de Investigaciones para desbaratar a una red vinculada al tráfico de drogas en Puente Alto. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, debió precisar un oficio en el marco de la preparación de la ley de presupuesto para el año 2027.
En un mundo que no para de cambiar, es esencial seguir estudiando para actualizarte y llegar más lejos. Por eso en INACAP te invitamos a seguir construyendo tu futuro a lo largo de todo Chile, con los diplomados, cursos y rutas de educación continua. Sigue construyendo tu futuro con INACAP. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Donde tú estás, Bio Bio está.
8 de la mañana, 23 minutos.
El presidente José Antonio Kast reconoció que fue un error por desconocimiento haber brindado un almuerzo para sus ex compañeros de Universidad de La Moneda. Sobre la actividad, el mandatario explicó que no hubo gasto público, salvo por el servicio. Tenemos detalles con Francisca Caris.
Lo que en un comienzo tomó con humor, este viernes el presidente José Antonio Kast terminó admitiendo que fue un error. El mandatario abordó la polémica por el almuerzo que sostuvo en La Moneda con ex compañeros de universidad, luego de que la Contraloría General de la República solicitara antecedentes para determinar si hubo uso de recursos públicos. Fue en un seminario del Consejo para la Transparencia, donde el jefe de Estado admitió que se trató de un error por desconocimiento y aseguró que no se volverá a repetir. Sin embargo, mantuvo el tono distendido, señalando que nadie debería sentirse invitado a almorzar en La Moneda si no es en una actividad oficial, desatando las risas de los asistentes.
Está claro que yo cometí un error por desconocimiento, no se va a volver a repetir, así que no se preocupen, nadie se puede sentir ahora invitado a almorzar, salvo que sea un acto oficial, pero uno puede enmendar.
El reconocimiento, sin embargo, no logró cerrar la polémica. Desde la oposición, el diputado socialista Daniel Manucheri, uno de los impulsores del requerimiento ante el órgano fiscalizador, cuestionó la explicación del mandatario. A su juicio, no se trata de un error, sino de un eventual incumplimiento de la ley, recalcando que el desconocimiento de la norma no exime de responsabilidad, menos, dijo, tratándose de un presidente que es abogado.
Que el presidente lo reconozca es un avance. Decir, no sabía, no borra la responsabilidad. Debe entregar todos los antecedentes a la Contraloría, devolver cada peso.
Desde el oficialismo, en tanto, el tono fue distinto, de respaldo. El diputado de la UDI, Sergio Bobadilla, valoró que el presidente haya reconocido el error, destacando que no siempre ocurre en política. Incluso el parlamentario apuntó a que esto marca una diferencia con otras administraciones, como por ejemplo la del expresidente Gabriel Boric.
Esto habla muy bien del presidente Kast, el reconocer que las cosas siempre se pueden hacer mejor. Marca una diferencia sustantiva con el presidente Boric.
Mientras tanto, el caso sigue abierto. El mandatario aseguró que ya se entregaron los antecedentes a la Contraloría, incluyendo detalles del almuerzo, donde, según indicó, no hubo gasto público directo, salvo por el servicio. Ahora queda en manos del ente fiscalizador determinar si existió o no uso indebido de recursos en una polémica que vuelve a poner en el centro del debate el uso de los fondos públicos y la probidad.
8 de la mañana, 26 minutos.
El Tribunal Calificador de Elecciones declaró que el partido Federación Regionalista Verde Social seguirá siendo un partido político inscrito en el país tras acoger el reclamo presentado por la colectividad en contra de la resolución del servicio electoral, el CERVEL, que había ordenado su disolución. El fundador de la tienda política, Jaime Mulet, se refirió a la decisión del tribunal. Hemos leído la sentencia y, tal como lo habíamos señalado, la Federación Regionalista Verde Social sigue siendo un partido político inscrito en todo Chile y podremos tener candidatos a concejales, alcaldes, diputados, senadores y a la presidencia, dijo a Biobío. Mulet señaló que se trata de un triunfo de la perseverancia de la gente sencilla que sueña con un Chile mucho mejor desde los territorios. Sostuvo además que el Tricel corrigió la injusta y equivocada interpretación del CERVEL. Nunca nos han hecho las cosas fáciles. La resolución del Tricel de este viernes 24 de abril da cuenta de que el partido Federación Regionalista Verde Social, representado ante la instancia por Flavia Torrealba Díaz, impugnó la resolución del CERVEL el 6 de febrero de 2026. El servicio electoral había fundamentado la disolución en que la Federación Regionalista Verde Social no alcanzó el 5% de los sufragios válidamente emitidos en la última elección de diputados del 16 de noviembre de 2025, ni obtuvo el mínimo de 4 parlamentarios en al menos 2 regiones. El partido reclamante solicitó dejar sin efecto la resolución del CERVEL y declarar la subsistencia de la colectividad. Sostuvo que la ley no establece una restricción temporal para computar la representación parlamentaria y que deben considerarse todos los parlamentarios en ejercicio con mandato vigente, sin importar si fueron electos en 2025 o 2021. Por lo tanto, la Federación Regionalista Verde Social sigue vigente como partido. También, atención, esto se amplió al partido Evópoli. No solamente a la Federación Regionalista Verde Social. Evópoli, que tenía exactamente el mismo problema, revirtió la resolución del CERVEL y seguirá existiendo. Con cambio de mando, definiciones políticas y la presencia del presidente de la República, el partido Renovación Nacional se prepara para vivir hoy un Consejo General marcado por la renovación de su directiva y por el debate sobre su rol en el oficialismo. La instancia, que se extenderá por cerca de 9 horas en el Hotel Le Méridien de Santiago, sellará la llegada a la presidencia de la senadora Andrea Valladares, quien asumirá junto a Catherine Martorell como secretaria general en medio de un escenario político donde la colectividad busca reforzar su identidad y su influencia dentro del bloque de gobierno. Será además un hito interno. Por primera vez en la historia de la colectividad, una mujer encabezará la directiva nacional, en una señal que desde el partido leen como parte de un proceso de proyección y reordenamiento político. Según el programa, la jornada incluirá el discurso del presidente saliente, Rodrigo Galilea, el ingreso del mandatario José Antonio Kast a cerca de las 11 horas y la primera intervención de la nueva timonela, además de un plenario que se extenderá durante la tarde. Al respecto se refirió la presidenta electa de Renovación Nacional, Andrea Valladares.
La presencia del presidente José Antonio Kast en esta ceremonia refleja justamente eso, unidad, respaldo y la convicción de que Renovación Nacional tiene un rol en este nuevo ciclo político. Hoy más que nunca se necesita una centroderecha seria, con vocación de mayoría y capacidad de gobernar.
Pero más allá de lo administrativo, el Consejo también estará cruzado por definiciones de fondo. En la antesala, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, puso el foco en las conversaciones y el análisis que deberán tener. Además, destacó la llegada de Valladares a la presidencia.
Sin duda vamos a analizar estos días de gobierno y el rol que nos ha correspondido jugar dentro del gobierno del presidente José Antonio Kast. Vivimos un momento histórico dentro de Renovación Nacional, que por fin tengamos una mujer conduciendo el partido, sin duda con capacidades, con competencia.
La jornada continuará con el desarrollo del plenario durante la tarde, seguido del cierre de votaciones y el escrutinio de los resultados, para finalmente dar paso al término del Consejo General, pasadas las 17 horas, en un encuentro que busca proyectar el rumbo político de la colectividad en el actual escenario. El Partido Socialista se prepara para una jornada clave hoy sábado, cuando sesione su Comité Central en el ex Congreso Nacional. La instancia estará marcada con un objetivo principal: definir el rol que asumirá la colectividad frente al gobierno del presidente José Antonio Kast en un escenario complejo para la oposición. La cita se desarrollará en medio de una semana especialmente difícil para el sector, cruzada por la discusión del proyecto de reconstrucción nacional, una iniciativa que desató un intenso debate interno y que ha obligado a los partidos a acelerar su articulación y fortalecer su coordinación política. Nos referimos a los partidos de la oposición. En este contexto, al interior del Partido Socialista también se tensiona la definición del tono que adoptará el partido frente al Ejecutivo en medio de distintas miradas sobre cómo ejercer la oposición. El senador socialista Juan Luis Castro destacó que el Comité Central de la Colectividad será clave para definir la estrategia del Partido Socialista frente a lo que calificó como un escenario complejo.
Es fundamental priorizar y definir la estrategia del mundo socialista frente a un escenario complejo, polarizado, donde además se pretende hacer grandes reformas refundacionales sin considerar a todos los sectores.
Por su parte, el diputado Daniel Manucheri planteó que el Partido Socialista debe estar a la altura del momento que vive el país, advirtiendo que el desafío no es solo resistir a la ultraderecha, sino avanzar hacia la construcción de un proyecto de país con una izquierda unida y con capacidad de gobierno.
Mientras Kast le sube el costo de vida al 99% para bajarle los impuestos al 1% más rico, las familias necesitan una izquierda firme, presente y con coraje, con vocación de mayoría y construyendo la unidad.
Junto con la estrategia política, el Comité Central será una instancia para revisar las causas de la derrota electoral de la izquierda en diciembre pasado y reflexionar sobre la pérdida de influencia del sector. La dirigencia apunta a abrir un espacio de autocrítica que permita proyectar una nueva etapa. La jornada coincide además con la conmemoración de los 93 años del Partido Socialista, lo que le otorga un carácter simbólico al encuentro. Las actividades culminarán en la tarde con una ceremonia conmemorativa a la que están invitados el expresidente Gabriel Boric, la expresidenta Michelle Bachelet y las exabanderadas del sector Carolina Toá y Janet Jara.
Información precisa y plural. Radiograma.
Compañía a la que todos están cambiando.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y ya son más de 1 millón de nuevos clientes los que ya se han cambiado. Súmate tú también y disfruta de una red móvil totalmente renovada, la más confiable y con 5G. Claro, es el líder en portabilidad y es la compañía donde todos se están cambiando. ¿Y tú, todavía no te cambias? Claro, por ti cada día mejor.
Noticias con independencia. Radiograma.
8 de la mañana, 33 minutos.
Este viernes, un grupo de 4 vecinos adultos mayores de El Olivar presentaron un recurso de amparo ante la Corte Suprema en el marco del proyecto de demolición anunciado por el ministro Iván Poduje. Además, la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió a trámite 9 recursos de protección presentados por 21 vecinos, dando un plazo de 8 días hábiles para que el ministro Poduje entregue antecedentes de la medida de demolición de 56 viviendas. Nos informa Fabián Corrotea.
A la Corte Suprema acudieron 4 adultos mayores damnificados por los incendios en el sector El Olivar de Viña del Mar con el propósito de frenar la demolición de viviendas anunciada por el ministro Iván Poduje. La medida adoptada por el MINBU es respecto a 56 viviendas que estaban en construcción y que, de acuerdo con el informe del Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales de la Universidad de Chile, no cumplen con los materiales certificados. Ante eso, 4 adultos mayores damnificados por el mega incendio presentaron un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, el cual fue rechazado, y por eso tomaron la decisión de apelar ante la Corte Suprema. Juan Andrés Pavés, abogado de los denunciantes, emplazó al ministro Poduje de tomar decisiones bajo parámetros políticos y no técnicos, argumentando que en los informes de la DITEC ni de la Universidad de Chile se menciona la palabra demolición.
Son víctimas de incendio, no son cualquier persona. Entonces, después de lo difícil que es ponerse de acuerdo entre vecinos de construcción, entonces viene un ministro de manera artera y a entender que ahí puede hacer política, porque lamentablemente este es un problema político, no es técnico. Por eso que tengo que acudir a la Suprema. Es angustiante.
Mediante un comunicado, la defensa detalló que el ministerio realizó anuncios públicos de demolición sin respaldo técnico concluyente, reuniones calificadas como intimidatorias y presiones para firmar autorizaciones en condiciones de vulnerabilidad. De igual manera, los vecinos denunciaron que fueron citados por el Servio de Valparaíso a través de vías informales, como por ejemplo mensajes de WhatsApp, a reuniones de un día para otro y sin indicar el motivo. En un relato anónimo, un vecino conversó con la radio explicando el contexto de las reuniones citadas por el Servio.
Una reunión informativa para ver los procesos que iba a seguir el Servio en cuanto a la reconstrucción. En la reunión nos mostraron 3 proyectos. Nosotros teníamos que estar de acuerdo y firmar, pero la firma era ahora. El 20 de mayo era la reconstrucción. Nunca dijeron que era para firmar la renuncia a la sanción.
Cabe recordar que ante la Corte de Apelaciones se presentaron 9 recursos de protección y 1 de amparo. Finalmente, la apelación pide que la Corte Suprema ordene la suspensión de cualquier demolición hasta contar con evaluaciones técnicas independientes y especializadas y que se adopten medidas para resguardar la integridad física y psiquiátrica de los afectados. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
8:36 PM.
La idea del ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, de pedir a las Fuerzas Armadas que devuelvan terrenos fiscales para construir viviendas sociales generó consenso en el mundo político. Todo se da en el marco de la meta de construir 400.000 viviendas en los 4 años del gobierno del presidente José Antonio Kast, enfocado principalmente en los damnificados por los incendios que han afectado a las regiones de Valparaíso, Ñuble y Biobío. El jefe de bancada del Partido Socialista e integrante de la Comisión de Defensa, Raúl Leiva, aseguró que el gobierno deberá analizar con el ministerio qué fue lo que impidió que el traspaso se realizara en los intentos, no se realizaran los intentos anteriores, y que los bienes fiscales puedan cumplir el fin último de servir a las funciones del gobierno, como lo es la construcción de viviendas.
Pidieron el avance de esa política social, analizarlas debidamente, pero a priori la idea la comparto plenamente. Los bienes del Estado tienen que estar a disposición de sus ciudadanos.
En paralelo y también ligado al tema de la vivienda, el ministro Iván Poduje vive otra polémica, y es que la Comisión de Vivienda de la Cámara Baja decidió de manera unánime oficiar a la Contraloría por la demolición de viviendas en el proceso de reconstrucción en Viña del Mar, de las que hablábamos recién. El acuerdo fue tomado en la sesión por el presidente de la instancia, el diputado de Renovación Nacional, Juan Carlos Beltrán, quien también solicitó acuerdo para hacer una visita en terreno.
Primero, si usted envía el oficio, ¿están todos de acuerdo?
Se acuerdan.
Y en segundo lugar, ¿estamos justo con 7? Entonces tomamos el acuerdo para ir a terreno. Yo, feliz de la vida, una de las cosas que más me gusta es estar en terreno, así que ¿estamos de acuerdo? Ya, muy bien, se acuerdan.
Esto debido a que un informe entregado por el Servio contradice lo asegurado por el ministro sobre la calidad de los materiales, afirmando que las estructuras son aptas para ser habitadas, por lo que los parlamentarios optaron por recurrir a la Contraloría. La diputada de Acción Humanista y su jefa de la bancada, Ana María Gasmuri, aseguró que el problema es que la Contraloría se puede demorar y los damnificados necesitan respuesta a la brevedad.
Contraloría se puede demorar, por supuesto, en responder en todo aquello, y esto está pasando ahora. Están firmando los vecinos ahora, despojándolo de sus sueños. Estamos hablando de casas que están prácticamente listas, que a lo mejor sí hay que reforzar una contra cosa, pero con de ninguna manera demoler.
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, cierra así una semana en que logró 2 consensos parlamentarios, uno positivo frente a la necesidad de construcción de viviendas y la entrega de los terrenos por parte de las Fuerzas Armadas, y uno negativo ante su idea de demoler viviendas en el sector del Olivar en Viña del Mar, afectado por el mega incendio de 2024, porque deberá enfrentar a los tribunales y a la Contraloría. Un nuevo giro sumó la crisis del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, luego de que el Colegio Médico confirmara la renuncia de 18 médicos especialistas en respaldo a la directora Loreto Maturana, a quien se le solicitó la renuncia voluntaria. Todo esto tras contratar a la exministra de Desarrollo Social de Gabriel Boric, Janet Vega. Tenemos más información con Gloria Bahamontes.
La crisis interna del Hospital Claudio Vicuña escaló en las últimas horas, luego de que el Colegio Médico de Valparaíso confirmara la renuncia de 18 médicos a sus especialidades dentro del recinto, quienes decidieron dejar esas funciones en respaldo a la directora Loreto Maturana, en un escenario marcado por cambios en la directiva y la inminente llegada de un nuevo director. La salida de Maturana fue solicitada por el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio por pérdida de confianza y errores en su gestión. En un contexto marcado por la controversia por la incorporación de la exministra Janet Vega como subdirectora, su paso por el gobierno terminó en 2022 tras una polémica por contactos de una asesora con el líder de la CAMP, Héctor Yaitul. En ese escenario, la directora Jimena Parada, quien debía asumir la dirección subrogante, desistió del cargo argumentando que las decisiones en salud deben basarse en criterios técnicos, lo que profundizó la crisis interna del recinto. Desde el Colegio Médico de Valparaíso, su presidente Luis Ignacio de la Torre confirmó estas renuncias y cuestionó que la decisión haya sido adoptada desde el nivel central, sin considerar la opinión del gremio, advirtiendo el impacto que esto podría generar en la atención de salud en la provincia.
Frente a esta situación, 18 colegas ya firmaron sus renuncias como especialistas a partir del lunes. Y lo que más nos preocupa, además de todo el conflicto que se ha producido, es la tibieza o la falta de respuesta oportuna por parte del Ministerio de Salud en torno a una situación que a nosotros nos parece grave.
En tanto, el senador y presidente de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro, alertó sobre una eventual fuga de especialistas, cuestionando las decisiones adoptadas y advirtiendo una posible profundización de la crisis.
Yo quiero advertir de que aquí puede haber una profunda crisis en el Hospital Claudio Vicuña por la fuga masiva de especialistas que simplemente están diciendo no vamos a tolerar caprichos ni discriminaciones odiosas.
Hasta ahora el Ministerio de Salud no se ha referido públicamente a esta crisis que afecta al recinto, pese a que la decisión que originó el conflicto fue adoptada desde el nivel central. Por ahora la directora Loreto Maturana continúa ejerciendo sus funciones hasta que se haga efectiva su salida este lunes, misma jornada en que se presentará oficialmente al nuevo director del hospital, en medio de un escenario marcado por la incertidumbre y la tensión al interior del recinto. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
8 de la mañana, 42 minutos.
A 72 horas de la llegada de la ex ministra de Michelle Bachelet, Janet Vega, como subdirectora médica al Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, se intentó remover a la directora del recinto, Loreto Maturana, quien autorizó la contratación para que una autoridad subrogante concretara la salida de la exsecretaria de Estado del gobierno de Gabriel Boric. Sin embargo, toda la línea de sucesión a Maturana se negó a asumir el cargo y ahora los médicos dieron un paso más, presentaron su renuncia en masa en respaldo a la directora. El servicio encargado de coordinar el establecimiento asistencial le solicitó la renuncia a Maturana, quien había sido elegida para el cargo por alta dirección pública en febrero de 2022, el día jueves. Las razones: pérdida de confianza y reiterados errores de conducción. Pero quien debía subrogarla, Jimena Parada, se negó a hacerlo. Y así también frustró el plan de las autoridades locales y de la Subsecretaría de Salud de remover a la exministra de Boric del cargo. Además, el resto de los funcionarios del hospital que podrían haber reemplazado a Maturana, Alex Gómez, jefe de la unidad de paciente crítico del recinto, y Mauricio Cortés, jefe de pabellón, también se negaron a asumir la dirección del hospital. Durante las últimas horas de la jornada de ayer, de los 220 médicos que tiene el recinto, 22 facultativos, entre ellos especialistas únicos en sus áreas, añadieron más presión y renunciaron a sus funciones, pues afirman rechazar la solicitud de renuncia presentada a la directora al considerar que los motivos no obedecen a argumentos técnicos, sino a una persecución política. En la carta en la que expresaron su decisión, los médicos también afirmaron que respetamos las razones técnicas de la directora Maturana para nombrar a la doctora Vega como subdirectora de gestión asistencial. Nuestro objetivo es salvar vidas y no existen otros intereses. La misiva concluye que valoramos profundamente la calidad técnica y gestión de la directora, quien está en su tercer periodo de alta dirección pública con cumplimiento 100% en ambos periodos anteriores. Por estas razones, los médicos del Hospital Claudio Vicuña que suscriben la presente presentan su renuncia al hospital a contar del lunes 27 de abril. La carta aún no ha sido enviada formalmente a las autoridades del Servicio de Salud ni a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, ya que durante la tarde de ayer siguieron sumándose funcionarios al documento. Con todo, voces del hospital aseguran que el Departamento de Recursos Humanos ya está al tanto y que desde esa unidad se informó de la situación a sus contrapartes en el servicio. En paralelo, fuentes del Ministerio de Salud aseguran que cuentan con planes de contingencia ante esta medida de presión y que de concretarse las renuncias se dispondría el envío de reemplazos desde el nivel central. Las autoridades del Ministerio de Salud, en todo caso, no han negado que existan consideraciones políticas detrás del conflicto. De hecho, horas después del nombramiento de Vega, el director del Servicio de Salud, Juan Castro, fue el primero en salir al paso y cuestionó la determinación de la directora del establecimiento. En declaraciones al diario La Tercera señaló: personalmente no avalo la decisión. Respeto a la doctora Vega desde el punto de vista profesional, pero creo que es un error político. En ese contexto, desde el mundo sanitario y político defienden el aterrizaje de la exministra en el hospital, asegurando que desde el punto de vista técnico cuenta con las credenciales para el cargo, destacando su experiencia en el sistema público, su paso por cargos gubernamentales y su trabajo en organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, el presidente del Colegio Médico de Valparaíso, Ignacio de la Torre, criticó esta decisión de despedirla. Bernardo Martorell, ex subsecretario de Redes Asistenciales del gobierno de Gabriel Boric, coincide que es un mal precedente que rompe la tradición transversal de colaboración en salud. No hay talento que perder en el territorio donde el trabajo es muy operativo. La situación en el hospital de San Antonio es muy, pero muy grave en estos momentos. Solo una pregunta que podemos hacer, una. ¿La ex ministra Janet Vega fue designada a dedo o hubo algún concurso público? Un mini concurso, por último. ¿Hubo otros postulantes? ¿Tuvieron otras personas la posibilidad de acceder a ese cargo? ¿Es solo ella y nadie más que ella? Y no estoy hablando de consideraciones políticas, porque podría ser ella, en comparación, al comparar sus antecedentes con otros. Mi pregunta es si esos otros tuvieron la posibilidad de acceder al cargo o no. Y esa es una buena pregunta que debieran responder no solamente la directora del hospital, sino todas las personas que apoyan a esta directora en cuanto a cómo se designan los cargos en el mundo público y en este caso en el sector salud.
Información precisa y plural. Radiograma.
Cuando la vida crece, ya no suena igual. Porque ahora hay más historias entrando, más planes saliendo. Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y la D90. Más espacio, más seguridad y más capacidad para lo que viene. Te esperamos en nuestras sucursales a lo largo de todo Chile. Descubre más en maxus.cl.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Tu Casa Nueva, hoy con BCI, el banco que te prefiere a ti. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
La Bolsa de Comercio de Santiago ayer subió el IPSA, el principal indicador, en un 1.65%. El índice general aumentó un 1.52%. En Estados Unidos, en Wall Street, el principal indicador, el Dow Jones, bajó un 0.16%, en tanto el Nasdaq subió un 1.63%. El dólar bajó 10 centavos. Se cotizó comprador en 894 pesos con 90 centavos. Vendedor, 895 pesos con 20 centavos. Durante la semana, el dólar subió 19 pesos con 14 centavos. El euro se cotizó en 1.048 pesos con 58 centavos. Unidad de fomento para este lunes, 40.080 pesos con 29 centavos. Ayer el cobre subió 0.1%, la Bolsa de Metales de Londres se cotizó en $6.03 la libra. El precio del petróleo Brent de referencia para Chile ayer subió un 0.25%, cerró en $105.03 el barril.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kit Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kit Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
¿Sigues pensando en esa casa? Accede hoy a tu crédito hipotecario con un subsidio a la tasa desde 3,23% y financiamiento de hasta el 80%. Además, si buscas financiar sobre las 4.000 UF, aprovecha las increíbles tasas que tenemos durante todo abril. Contacta a tu ejecutivo y descubre cómo hacer realidad tu nuevo hogar. BCI, el banco que te prefiere a ti. Costo total del crédito de UF 4.053,41. CAE 3,81%. Crédito de 2.400 UF, simulados al 80% y a 30 años. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes.
Faltan 10 minutos para las 9 de la mañana.
Desde las 18 horas, Universidad de Chile y Universidad Católica protagonizan una nueva edición del Clásico Universitario en el Estadio Nacional, en un duelo clave por la fecha número 11 del campeonato. Y en el fútbol femenino, la selección chilena sub-17 tuvo un debut arrollador en el sudamericano de la categoría y ya piensa en su próximo desafío en el torneo. Todos los detalles con Benjamín Rojas.
Hoy, desde las 18 horas, se disputará la edición 202 del Clásico Universitario entre Universidad de Chile y Universidad Católica en el Estadio Nacional por la fecha 11 del campeonato. En los azules, Charles Aránguiz ya recibió la alta médica y su presencia desde el arranque dependerá de la decisión de Fernando Gago. Distinta es la situación de Eduardo Vargas, quien sigue en duda y lo más probable es que vea el partido desde las tribunas. En la previa, el capitán de la U, Marcelo Díaz, se refirió al presente de los cruzados considerando su participación en Copa Libertadores y aseguró que ambos equipos llegan en igualdad de condiciones.
No, estamos en igualdad de condiciones. Obviamente que jugar muchísimo te da más ritmo de partido, o sea que sería Católica quien podría llegar mejor físicamente y futbolísticamente, pero creo que estos partidos llegas igual, de igual forma.
Por su parte, Universidad Católica viene de caer por 2-1 ante Unión La Calera, resultado que frenó su impulso tras el triunfo frente a Cruzeiro en Copa Libertadores. El encuentro se jugará ante cerca de 45.000 espectadores, todos hinchas del cuadro local. Sobre este escenario se refirió el capitán cruzado Fernando Sampedri.
La verdad que para el público sería fantástico poder presenciar esta clase de partidos, tenerlo en vivo, de poder ver. La verdad que sería muy lindo, ojalá que se pueda dar. Si no es en este partido, es en el próximo tiempo. La verdad que tenemos que, como civilización, saber comportarnos y saber disfrutar de estos eventos.
En otro de los duelos destacados de la fecha, Universidad de Concepción recibirá Colo-Colo mañana desde las 15 horas en el Estadio Esterroa. El conjunto albo viene de caer ante Palestino, mientras que los del Campanil llegan tras perder frente a Limache. En la previa, el técnico del cacique, Fernando Ortiz, se refirió a la falta de gol que afecta a su equipo.
Es una preocupación y ocupación a la hora de trabajar para poder concretar las ocasiones o reiteradas ocasiones que tenemos. Eso está a la vista y lo hemos hablado y charlado todos juntos.
En el fútbol internacional, el Real Betis de Manuel Pellegrini empató 1-1 frente al Real Madrid por la fecha 33 de la Liga Española. Con este resultado, el conjunto bético se mantiene en la quinta posición con una ventaja de 6 puntos sobre su más cercano perseguidor. Tras el partido, Pellegrini valoró el empate e hizo un balance de lo que resta de temporada.
En esta recta final de campeonato, todos los puntos son bienvenidos. A pesar que uno en casa siempre quiere sacar de a tres, teníamos al frente al Real Madrid, que no es un rival fácil. Pero nos quedan todavía 5 partidos, 3 de ellos aquí en casa. No tenemos que tratar de hacernos fuertes para poder intentar mantener esa quinta posición. Pero en términos generales hay que tratar de sumar todas las fechas que quedan.
Y en el fútbol femenino, la selección chilena sub-17 goleó por 8-1 a Bolivia en su debut en el sudamericano de la categoría en un duelo válido por el Grupo A. Este torneo entrega 4 cupos al Mundial Sub-17 femenino de Marruecos. Ahora, La Roja enfrentará el martes 28 de abril a Colombia desde las 19 horas.
¿Escuchas eso? Tu oficina te está pidiendo un cambio.
Euromob. Euromob.
Sí, es Euromob, porque cuando tu oficina no funciona, tu equipo tampoco. Pero con Euromob todo cambia. Sillas cómodas, escritorios modernos y espacios que inspiran.
Más orden, más diseño, más productividad, más Euromob. Euromob deja de escuchar problemas y empieza a escuchar resultados. Visita euromob.cl. Con Euromob, trabajo mejor.
Información precisa y plural. Radiograma.
Faltan 6 minutos para las 9 de la mañana.
Un artículo que busca modificar la ley de propiedad intelectual abre un nuevo flanco en el proyecto de reconstrucción ante el descontento transmitido por los gremios de artistas. La iniciativa deja desprotegidas las obras de poder ser utilizadas para entrenar inteligencias artificiales sin un rédito económico para sus autores. Nos informa Cristóbal López.
El artículo 8 del proyecto de ley de reconstrucción nacional ha generado nuevas polémicas, esta vez en torno a la propiedad intelectual y el uso de inteligencia artificial. Lo que busca el proyecto es modificar la ley de propiedad intelectual, agregando un nuevo artículo que declara lícito reproducir, adaptar, distribuir o comunicar una obra publicada si es utilizada para la extracción, comparación, clasificación o cualquier otro análisis de datos, abriendo la puerta a que puedan ser utilizados para el entrenamiento de inteligencias artificiales. Inmediatamente reaccionaron diversos gremios ante lo que consideran una vulneración del trabajo de los artistas. El presidente de Anatel, Pablo Vidal, apuntó que no se trata de una iniciativa en materia económica y que debería ser revisado en el proyecto que norma y regula las inteligencias artificiales, el que se encuentra en segundo trámite legislativo en el Senado. Asimismo, aseguró que solicitaron retirar este punto del proyecto de reconstrucción nacional.
Lo que nosotros hemos pedido es que el gobierno retire este artículo de este proyecto de reconstrucción, y si el gobierno tiene la convicción de que esto puede ser bueno para el país, está totalmente en su legítimo derecho de proponerlo, pero que lo haga en el proyecto de ley que regula los sistemas de inteligencia artificial.
Desde la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales, o SCD, se cuadran con esta visión, afirmando que no forma parte de un impulso económico al país y solicitando que sea subsanado. El punto lo hizo el director general Juan Antonio Durán.
Atenta gravemente en contra de los derechos de los autores, de los intérpretes, de los ejecutantes, no solo chilenos, sino que también extranjeros. Nosotros esperamos que esto sea corregido a la brevedad.
En materia parlamentaria, la iniciativa también ha causado rechazo entre los partidos oficialistas. En medio de las negociaciones entre el gobierno y los libertarios, el diputado Pierre Carlesi manifestó la preocupación por la propiedad intelectual.
Espero que sea abordado en la tramitación del proyecto. Tal como está presentado, nos genera dudas por respecto a la propiedad intelectual de los chilenos. Entonces, una vez despejadas las dudas, que se nos presente bien, se nos explique, vamos a tomar una decisión.
Desde el Frente Amplio, el integrante de la Comisión de Cultura, diputado Ignacio Achurra, aseguró que esta es otra medida que va en beneficio de los superricos.
Este artículo es uno más que busca favorecer a los superricos, a las grandes corporaciones y sus dueños, en detrimento del trabajo de los creadores de nuestro país. El llamado que hacemos al gobierno es a dejar la soberbia y a escuchar a todos los sectores.
Críticas desde el Parlamento que se replican a lo largo del espectro político y que marcan una nueva polémica arista en la tramitación del proyecto de reconstrucción nacional.
Noticias con independencia. Radiograma.
Faltan 3 minutos para las 9 de la mañana.
Presentan una querella en contra del rector de la Universidad Austral de Chile en Valdivia, Egon Montesinos, por el delito de secuestro, responsabilizándolo de no garantizar la seguridad de la ministra Ximena Lincolao el día en que fue atacada por un grupo de estudiantes. La justicia declaró admisible la acción legal, pero como denuncia, poniendo en duda el vínculo actual de la querellante con la institución. Nos informa Nicolás Silva.
El 8 de abril quedará marcado en la historia de la Universidad Austral como una fecha negra. Ese día, la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, fue agredida por un grupo de estudiantes en medio de una caótica salida tras asistir a la inauguración del año académico en el campus Isla Teja. Las críticas se enfocaron en el rector Egon Montesinos, cuestionándolo por no evitar la agresión a la Secretaría de Estado. Lo anterior generó que una ex estudiante, Diana Silva, se creyera en su contra por el delito de secuestro. Su abogado es el presidente de la Liga de Defensores Penales y Penitenciarios, Jaime Llanzana, quien responsabilizó al rector de la UACH por no garantizar la seguridad de Lincolao en una protesta que estaba prevista, generando que la ministra haya estado retenida por 2 horas.
Aquí se verificó la retención contra la voluntad de una persona. Ella conversa con estudiantes, sigue retenida en el lugar. El rector pareciera más bien un agente de los estudiantes que un agente de la autoridad que debe garantizar las circunstancias. No articula nada con carabineros. El día anterior se le informa a la ministra de que pueden haber desórdenes, pero quienes tienen que garantizarlo es el rector.
Llanzana cuestionó que Montesinos no haya activado los protocolos de seguridad internos ni tomara medidas para resguardar a la secretaria de Estado. Además, criticó que intentara negociar con los estudiantes estudiantes que terminaron generando la agresión. El profesional pidió que los antecedentes sean analizados por el Ministerio Público e investigue el caso como un delito de secuestro, sumándose a las indagatorias actuales que son por atentado contra la autoridad, ilícitos por los que fueron formalizados 3 estudiantes de la universidad hace unos días. La querella fue ingresada al Juzgado de Garantía de Valdivia, pero el tribunal la declaró admisible solo como denuncia, poniendo en duda el vínculo actual de la querellante con la casa de estudios. Mientras tanto, la radio se contactó con el área de comunicaciones de la UACH para saber si el rector Egon Montesinos se referirá al caso, pero hasta el momento han optado por el silencio. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Falta un minuto para las 9 de la mañana.
26 estudiantes expulsados desde colegios emblemáticos se reintegraron a otros sin problemas. Lo anterior deja en evidencia falencias de control, pero también abre la pregunta de qué hacer con estudiantes conflictivos. Nos informa María Agramunt.
26 estudiantes expulsados del liceo.